Lilith es una misteriosa figura femenina de las mitologías mesopotámica, judía y a veces cristiana. Popularmente se la teoriza como la primera esposa de Adán e incluso como un demonio primordial. Pero el hecho es que Lilith aparece de forma muy esporádica en numerosas mitologías. Se trata de un personaje compartido entre varias culturas que convivieron durante un tiempo, contagiándose, como quien dice, el mito de este personaje para sus distintas tradiciones. De modo que no existe realmente una historia canónicamente coherente para Lilith. Así que, para contar su historia, se me ha ocurrido hacer lo siguiente. Primero te contaré la historia de Lilith en las distintas mitologías y luego haré una historia reconstruida y lo más coherente posible de cómo habría sido la historia completa de Lilith tratando de mezclar todo lo anterior dicho. Aunque eso último ya será un ensayo literario por diversión. Sin más introducción, veamos primero la historicidad mitológica de Lilith. Hay que dejar claro antes que nada que, al contrario de lo que mucha gente piensa, si bien el nombre de Lilith aparece mencionado en las mitologías mesopotámicas, estas menciones son tremendamente escasas y, sobre todo, muy ambiguas. No se dice casi nada sobre ella. Las interpretaciones de Lilith encontradas en materiales hebreos posteriores, en cambio, sí que son abundantes. Por lo que la mayoría de historiadores está de acuerdo en que Lilith era o bien un demonio de poca importancia para los mesopotámicos, o en todo caso una deidad o demonio femenino que no se ha conservado bien hasta nuestros días, o incluso una forma indeterminada y genérica de referirse a una presencia maligna en general. A veces se la cita en la demonología babilónica como Lilitu, pero no solo se describe poco sobre ella, sino que poco o nada tiene que ver con los detalles dados más adelante sobre la Lilith hebrea. De modo que este término sería rescatado por los hebreos para sus propios mitos, cosa que ha sucedido en muchas ocasiones. Es cierto que Lilith hace una de sus más antiguas apariciones en la mitología mesopotámica, aunque esto no está del todo claro. Ella aparece en una de las tablas relacionadas con la epopeya de Gilgamesh, aunque no pertenece a la epopeya en sí, sino que relata la historia del árbol de Inanna, en la cual Gilgamesh participa. El relato es el siguiente. Había habido desde tiempos inmemoriales, cuando los dioses moldearon el mundo, un árbol que crecía a las orillas del río Éufrates, el árbol Ulupu, el primer árbol mitológico del que se tiene constancia en la historia de la humanidad. Pero sin embargo, hacía poco, un fuerte viento del sur había soplado cruelmente sobre ese árbol milenario, arrancándolo de sus raíces, y fue arrastrado por el río. Entonces, una joven mujer que servía a la diosa Inanna lo encontró y decidió plantarlo en el jardín sagrado del templo. La diosa Inanna cuidó del árbol durante años, esperando hacer de él algún día un hermoso trono en el que sentarse. Pero pasados los años, el árbol se fue echando a perder, pues una serpiente inmune a cualquier hechicería excavó su nido en las raíces del árbol. Y luego el pájaro Anzu, la personificación del viento del sur, hizo otro nido para sus crías en las ramas del árbol. Y por último, la doncella oscura Lilith hizo también del tronco del árbol su morada. Viendo todo esto, Inanna lloró amargamente y pidió ayuda a su padre, el dios Shamash. Shamash entonces le aconsejó que acudiera a Gilgamesh, pues él podría solucionar su problema. En cuanto Gilgamesh llegó a Uruk, Inanna apareció a su encuentro, le contó lo que sucedía y le pidió ayuda. Entonces Gilgamesh ciñó su armadura, levantó su hacha de bronce sobre su hombro y entró al jardín del templo de Inanna. Golpeó a la serpiente que no podía ser hechizada. El pájaro Anzu escapó con sus crías a las montañas. Pero Lilith, antes de escapar, destrozó el árbol sagrado cuanto pudo, y acto seguido huyó a los lugares salvajes y deshabitados del mundo. La cuestión aquí es que la Lilith aquí mencionada es una traducción adaptada por los historiadores a partir del término Ki-Sikil-Lil-Lake, y esto lo adaptaron como Lilith. Pero otras traducciones sugeridas para ese término incluyen Ki-Sikil como lugar sagrado, Lil como espíritu y Lil-Lake como espíritu de agua, aunque también simplemente como búho, lo cual sería bastante coherente dado que se está construyendo su casa en el tronco del árbol. De modo que puede que este personaje babilónico fuera Lilith, puede que solo fuese un búho o puede que fuera Lilith en forma de búho. Pero por la información que tenemos actualmente, no lo sabemos con certeza. Y por cierto, muchos identifican falsamente a Lilith con esta imagen, pero en realidad esta hace referencia a la diosa Ishtar o Inanna, que nada tiene que ver. Veámosla ahora en la mitología hebrea. Si vamos a los orígenes hebreos, los rabinos antiguos tan solo tenían una suposición de que Adán tuvo dos esposas, basándose en la cita del Génesis 2:23, en la que Adán dice: "Esta vez será hueso de mis huesos y carne de mi carne". Esto lo tomaron como una indicación de que ya debía de haber habido una primera vez, es decir, una primera esposa antes que Eva. Pero no había nada escrito al respecto, así que no les quedó más remedio que teorizar. Y este es el hueco en el que al parecer encajaron mucho más adelante la figura de Lilith. Pero no nos adelantemos. Hay 5 menciones a la palabra Lilith en el Talmud de Babilonia. Cito textualmente. El rabino Judá, citando a Samuel, dictaminó: si un aborto tenía la semejanza de Lilith, su madre es impura a causa del nacimiento, porque es un niño, incluso si tiene alas. A las mujeres que ejercen la maldición de la feminidad, les crece el pelo largo como Lilith. Se sientan a orinar como una bestia y sirven como refuerzo para su marido. Para girar, debe tomar una flecha de Lilith y colocarla con la punta hacia arriba y echarle agua y beberla. Alternativamente, puede tomar agua que un perro haya bebido antes por la noche, pero debe tener cuidado de que no haya quedado expuesta. Esto al parecer era la fórmula para algún tipo de medicamento antipirético. Continúo citando. Rabá dijo: vi como Ormin, el hijo de Lilith, corría sobre el parapeto de la muralla de Majuza, y un jinete que galopaba abajo a caballo no podía alcanzarlo. Ormin, mencionado aquí como hijo de Lilith, es muy probablemente el resultado de un error de traducción de la palabra Ormiz, que a su vez parece ser una distorsión de Ormuz, la deidad zoroástrica de la luz y la bondad. Si es así, resulta algo irónico que Ormuz se convierta aquí en el hijo de un supuesto demonio nocturno. De nuevo se menciona a Lilith, pero esta vez de forma explícita, en Números Rabá 16:25. En él se desarrolla la historia de la súplica de Moisés después de que Dios expresara su enojo por una mala conducta del profeta. Moisés entonces responde a la amenaza de Dios de destruir a todo el pueblo israelita como castigo, y Moisés le suplica que no sea como Lilith, que mata a sus propios hijos. Pero nada de esto explica quién es Lilith, ni mucho menos la relaciona con la historia de Adán. No sería hasta la Edad Media cuando por fin se colocaría a Lilith como primera esposa de Adán. En el alfabeto pseudoepigráfico de los siglos VIII o X de Ben Sira, un texto anónimo, se considera que aparece la primera mención explícita a Lilith como primera esposa de Adán. De hecho, también se describe el uso de un amuleto con los nombres de 3 ángeles, Senoi, Sansenoi y Semangelof, que debían de colocarse alrededor del cuello de los niños recién nacidos para protegerlos contra Lilith. En dicho escrito, se llega a la conclusión de que Lilith fue la primera esposa de Adán a partir de una interpretación del libro del Génesis, pasaje 2:22, en donde se lee: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo que sucedió fue que el texto de este escrito colocó el fragmento de Génesis 2:18 que dice: no es bueno que el hombre esté solo, después del 2:22, dando así a entender que después de que Dios creara a un hombre y a una mujer, Adán inexplicablemente estuviera otra vez solo, y tuviera entonces que crearse a Eva a través de la costilla de Adán, implicando así que hubo una mujer creada por Dios anterior a Eva y que abandonó a Adán. Así, este texto hebreo medieval continúa discurriendo de esta manera. Después de que Dios creó a Adán, que estaba solo, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Luego creó una mujer para Adán, la hizo de la tierra, igual que había creado a Adán mismo, y la llamó Lilith. Pero Adán y Lilith inmediatamente comenzaron a pelear. Mientras trataban de procrear, él insistía en que ella se colocara debajo, pero ella se negó en rotundo y solamente aceptaba colocarse encima de él, o en todo caso, a su costado, dado que ambos habían sido creados de igual forma a partir de la tierra. Pero no hubo manera de que se entendieran. Cuando Lilith vio esto, pronunció el nombre inefable y voló por los aires. Adán se puso en oración ante su creador, y de inmediato Dios envió a los tres ángeles Senoi, Sansenoi y Semangelov para traerla de regreso. Y dijo Dios a Adán, si ella acepta volver, lo que se hace es bueno, pero si no vuelve, 100 de sus hijos morirán cada día. Los ángeles persiguieron a Lilith, a quien alcanzaron a la orilla del Mar Rojo. Le dijeron las palabras de Dios, pero ella no quiso regresar por mucho que estos insistieran, y por ello recibió la maldición divina de que 100 de sus hijos morirían cada día. Los antecedentes y el propósito del alfabeto de Ben Sira no están claros. Se trata de una colección de historias sobre héroes de la Biblia y el Talmud. Puede haber sido una colección de cuentos populares o incluso una refutación de los movimientos cristianos, aunque en cualquier caso el texto fue aceptado por los místicos judíos de la Alemania medieval. Es decir, que aunque la mitología hebrea es más antigua que la cristiana, la concepción de Lilith como primera esposa rebelde de Adán no surge hasta la Edad Media. De hecho, la tradición popular comenzó a colocarla más allá, llevándola a ser la esposa de Asmodeo, un rey de los demonios. Poco a poco se fue fantaseando que Asmodeo y Lilith procreaban descendientes demoníacos sin cesar y propagaban el caos por la tierra. Pero como dije, nada de esto se menciona antes de la Edad Media. Durante esta época, distintos autores rabínicos comenzaron a teorizar detalles sobre Lilith, construyendo poco a poco su mito. Se menciona que su creación fue de hecho anterior a la de Adán, en el quinto día, porque entre las criaturas vivientes con cuyos enjambres Dios llenó las aguas, se encontraba supuestamente Lilith. Algo que por cierto la podría relacionar con las lamias grecorromanas, pero ya llegaremos a eso. Una versión similar, relacionada con los pasajes talmúdicos anteriores, relata cómo Lilith fue formada con la misma sustancia que Adán, pero aún así antes que él. Primero se amasó a Lilith y acto seguido a Adán. Otra versión que también estuvo vigente entre los círculos cabalísticos de la Edad Media establece a Lilith como la primera de las cuatro esposas de Samael, que serían Lilith, Namaa, Eisheth y Agrat Bat Mahlat, siendo Lilith la primera y principal. Cada una de ellas es madre de demonios y tienen sus propias huestes diabólicas. El matrimonio del arcángel Samael y Lilith fue arreglado por Tanin y Ber, el dragón ciego. Pero para evitar que Lilith y los hijos demoníacos de Samael, los Lilin, llenaran el mundo, Dios castró a Samael. Recordemos de nuevo que nada de esto se menciona en los escritos hebreos antiguos, sino en libros cabalísticos medievales o incluso de la era moderna. De hecho, esta historia con la que estamos ahora mismo sobre la castración de Samael sería ya del siglo XVII. Dado que Lilith ya no podía fornicar con Samael, buscó emparejarse con hombres humanos que experimentasen emisiones nocturnas. Otro pasaje acusa a Lilith de ser la serpiente tentadora de Eva. De ser canónico, esto sería muy interesante, porque como ya vimos en la historia de Satán, en ningún momento se dice que este fuera la serpiente. Solo es una teoría. La serpiente del Edén es una entidad casi absolutamente misteriosa. Nunca se explica su identidad. Así que, si queremos, podemos ubicar a Lilith como la serpiente. Básicamente es lo que hicieron los rabinos de la Edad Media, colocar a Lilith en cualquier hueco argumental que no entrase en conflicto con los textos canónicos y que les sirviera para explicar las lagunas. Del Zohar, un libro cabalístico sagrado para los judíos que pudo haber sido escrito o en el siglo II o en el siglo XIII, aún hay bastante controversia, se sustraen más interpretaciones. Ahí se dice que fueron dos espíritus femeninos malignos, Lilith y Naamah, quienes eventualmente también lograrían seducir a Adán por fin. Y el resultado de estas uniones eran demonios y espíritus llamados las plagas de la humanidad. Por si fuera poco, Lilith no quedó satisfecha con esto, así que después acudió también a su hijo maldito, Caín, y con él también dio a luz a más espíritus, demonios y seres malditos. Veamos ahora la influencia grecorromana sobre Lilith. Esta fue breve pero muy llamativa. Es posible que las características vampíricas que se asocian a Lilith en la cultura popular hayan venido por la influencia grecorromana. Ellos creían en las lamias, unas criaturas femeninas con cola de serpiente que asesinaban a niños y seducían a los hombres, dando a luz a criaturas demoníacas. Las lamias, entre otras cosas, gustaban de beber la sangre de los mismos hombres a los que seducían, y esto podría ser uno de los orígenes más antiguos del vampirismo. En cuanto a la mitología cristiana, poco hay que decir. Como mucho, existe un versículo de Isaías que menciona a una lamia, una lechuza o un espíritu nocturno, y que a veces ha sido traducido como Lilith. Dice así: "Y los demonios se encontrarán con los monstruos, y un peludo gritará a otro. Allí la lamia se ha acostado y ha encontrado descanso para sí misma". Bien, pues de las más de 20 traducciones de este versículo, solo en 3 ediciones, a saber, la Biblia de Jerusalén de 1966, la Nueva Biblia Americana de 1970 y la Nueva Versión Estándar Revisada de 1989, se traduce como Lilith. Es decir, todas versiones contemporáneas. En ninguna edición de la Biblia anterior al siglo XX se menciona jamás ese nombre. Ahora algo muy interesante, los famosísimos manuscritos del Mar Muerto. Unos rollos escritos en arameo que datan de entre el 200 a.C. y el 60 d.C. Bien, pues en ellos sí que hay una referencia indiscutible a Lilith, que dice así: "Y yo, el instructor, proclamo su glorioso esplendor para asustar y aterrorizar a todos los espíritus de los ángeles destructores, espíritus de los bastardos, demonios, Lilith, aulladores y habitantes del desierto". Ahora bien, esto que acabo de leer de los manuscritos no es un pasaje dicho por ningún personaje bíblico, es decir, que no tiene una canonicidad histórica dentro de dichos textos, sino que se trata de una fórmula mágica, para utilizarla durante algún exorcismo. Pero mencionarla, la mencionan. Aunque es llamativo que nunca más se vuelve a decir dicho nombre en ninguna otra parte de los rollos. Bien, habiendo dado un repaso a todo lo que conocemos sobre los orígenes mitológicos de Lilith, queda bastante claro que, en resumen, es un personaje disperso cuyo nombre surgió en las tradiciones mesopotámicas y que los eruditos hebreos usaron para alicatar sus teorías cabalísticas, dándole poco a poco la forma y detalle de una entidad femenina diabólica que finalmente se asentó en la tradición judía de la Edad Media y, posteriormente, la cultura occidental la adoptó para la cosmogonía abrahámica en general, incluyendo la tradición cristiana, aunque los cristianos por su parte nunca llegaron a decir nada, o prácticamente nada, sobre la supuesta Lilith. Y finalmente la cultura popular y el esoterismo hicieron el resto. Así que, a continuación, vamos a ver cómo sería su historia si tratamos de dar con un solo relato que sume de forma coherente todo lo que acabamos de escuchar. Un relato que será no canónico, evidentemente, que nadie se confunda, pero que confeccionaré de todas formas por amor al arte. Veamos cómo habría podido ser la historia de Lilith. Quiso Dios hacer al hombre y a la mujer del barro, y a esta la hizo primero, y llamó su nombre Lilith. Acto seguido hizo a Adán para que fuera su esposo, y ambos poblaran la tierra. Pero Adán quiso imponerse sobre Lilith, y ésta, en cambio, nunca se dejó someter por él, y se negó a ser compañera sumisa. De modo que Lilith huyó del Edén, pero Dios mandó 3 ángeles detrás de ella para traerla de vuelta, Senoi, Sansenoi y Semangelof. Pero Lilith se negó a regresar, y en su destierro encontró a Samael, un arcángel caído devenido en demonio, y a este lo tomó por esposo. Y su boda la ofició Tanín y Ber, el dragón ciego. Viendo el fracaso de su primera obra, Dios decidió hacerle una nueva esposa a Adán, esta vez creándola a partir de la propia costilla de Adán, para que fuera más sumisa, y en esta ocasión tuvo éxito. Mientras tanto, junto a Samael, Lilith trajo al mundo toda una legión de demonios, llamados los Lilin. Y para que no devoraran toda la creación, Dios castró a Samael, de modo que no pudiera engendrar más hijos con Lilith. Así que Lilith, que ya era prácticamente una matriarca demoníaca, regresó al Edén y trató de seducir a Adán, lo cual resultó extremadamente difícil, pero se ayudó para ello de otra diablesa, llamada Naamá, quien era, por cierto, otra de las esposas de Samael. y que tampoco le encontraba ya utilidad al arcángel castrado. Finalmente, Adán cedió a la tentación y Lilith concibió con él muchos demonios. Para asegurarse de la caída de los humanos y así obtener el mundo como herencia para su propia prole, Lilith también fue a seducir a Eva y, tomando la forma de una serpiente, la convenció para que comiera del fruto prohibido. Cuando Dios vio cómo Adán y Eva habían cedido a la tentación, los expulsó a ambos del jardín del Edén, y Lilith cumplió así sus propósitos. Pero su ambición y sed de procrear no conocían límite, así que ahora se dispuso a dar caza a Caín, el hijo maldito de Adán, y en este encontró que era mucho más fácil de seducir que su padre, pues ya había sido desterrado de la gracia de Dios. Con Caín trajo aún más demonios al mundo, y hay quienes dicen que esta tercera generación de nacidos de Lilith son los que en adelante se conocerían como vampiros, pues la propia Lilith, ya desposeída completamente de humanidad, había adquirido ella misma cualidades vampíricas y gustaba de alimentarse de la sangre de aquellos a los que seducía. Y continuó teniendo hijos, tantos como pudo, con todo hombre varón de la tierra, pues por la maldición divina que había caído sobre ella, sabía que 100 de sus hijos morirían cada día. Finalmente, tomó como último esposo a un señor del infierno, Asmodeo, y así continuó vagando cual Caín sobre la faz de la tierra, engendrando infinidad de monstruos hasta el fin de los tiempos. Esto que acabas de escuchar es lo que sería un relato reconstruido del mito en la cultura popular de Lilith, de acuerdo a la caótica y accidentada información que hay sobre ella en las distintas religiones. Por último, hablemos de su nombre. Lilith proviene a todas luces del acadio Lilitu, que se traduce aproximadamente como demonio femenino nocturno o a veces como espíritu del viento y portador de enfermedades. Hay que entender que la traducción de algunos términos del cuneiforme es extremadamente ambigua y multifacética. A su vez se corresponde con la palabra hebrea Lilith, que se traduce aproximadamente como ave nocturna, con connotaciones negativas. Básicamente, el tema de las traducciones suele ser el origen de casi todo lo que se ha llegado a desarrollar sobre Lilith. Y esto es todo cuanto se puede contar sobre esta misteriosa figura. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido algo y nos vemos en la próxima.